Buenos días a todos, es hora de comenzar. Vamos a continuar la clase del Reino de Dios. El subtítulo de hoy es Confianza, Oración y Juicio en el Reino. Me alegra verles a todos esta mañana. Mi nombre es Scott Deng. Y quiero darle la bienvenida a todos, especialmente a nuestros invitados. Hemos estado estudiando el Reino de Dios. Y esta mañana vamos a mirar en la confianza, la oración y el juicio. Si están visitando esta mañana, bienvenidos. Esta es nuestra clase bíblica del domingo por la mañana. Y yo solo soy uno de muchos maestros. No soy nadie especial, pero me han pedido que enseñe la clase esta mañana. No soy un pastor o ministro, nada así. Pero me alegra estar aquí esta mañana para poder enseñar esta clase. Hemos estado estudiando el Reino de Dios y espero que hayan estado poniendo lo que hemos aprendido en práctica. Si estudiamos la Biblia y no lo ponemos en práctica, es como el hombre que se mira en el espejo y se le olvidó cómo se ve. Pero Jesús, la misión de Jesús era enseñar acerca del Reino de Dios. El Reino de Dios se profetizó en el Viejo Testamento cientos de años antes de que Jesús lo trajera en el Nuevo Testamento. Y hemos estado estudiando el Sermón del Monte, de Mateo 5 a Mateo 7. La semana pasada estudiamos los tesoros en el cielo. Jesús nos enseña a acumular tesoros en el cielo, donde el óxido no destruye y los ladrones nos roban. Y esta semana vamos a continuar con confianza, oración y juicio en el Reino de Dios. Oremos ahora. Padre Dios en el cielo, muchas gracias por este día hermoso con el cual nos has bendecido. Padre, gracias que podemos mirar en tu palabra para aprender de tu palabra, Dios, y tú nos enseñas acerca de tu reino. Te pido que abras nuestros corazones y nos ayudes a entender. Ayúdanos a permitir que penetre en nuestros corazones y a luchar para vivir en tu reino cada día en esta tierra. Gracias por utilizarme para enseñar esta clase esta mañana. Ayúdanos a complacerte con nuestras vidas. En el nombre de Jesús oramos, amén. Por favor, abran sus Biblias a Mateo 6. Versículo 25. La semana pasada teníamos una silla aquí. Gary tenía la silla del profesor esta mañana, pero yo no sé por qué la teníamos esta mañana. Yo la estaba buscando esta mañana, pero no estaba. Yo no tengo privilegio de tener una silla. Solo cuando llegas al nivel de Gary te puedes sentar en esa silla, pero eso era un chiste. En realidad yo prefiero no sentarme cuando enseño, pero en el verso 25 de Mateo 6 dice: por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán o beberán, ni por su cuerpo, cómo se vestirán. ¿No tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa? Fíjese en las aves del cielo, no siembran, ni cosechan, ni almacenan en graneros. Sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? ¿Y por qué se preocupan por la ropa? Observen cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni hilan. Sin embargo, les digo que ni siquiera Salomón, con todo su esplendor, se vestía como uno de ellos. Si así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo y mañana es arrojada al horno, ¿no hará mucho más por ustedes, gente de poca fe? Así que no se preocupen diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O con qué nos vestiremos? Porque los paganos andan tras todas estas cosas y el Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas les serán añadidas. Por lo tanto, no se angustien por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes. Cada día tiene ya sus problemas. En un pasaje corto de 9 versos, Jesús menciona, no se preocupen, y sigue enfatizándolo, no se preocupen. ¿Por qué piensan que Él sigue diciendo tantas veces, no se preocupen? ¿Por qué? ¿Porque nos sentimos inseguros? ¿Tenemos falta de fe? Para consolarnos, dice otro. Dice, cuando Jesús dice no se preocupen, y lo dice vez tras vez, no se preocupen, está enfatizando porque Él sabe que nos preocupamos. Esa es la naturaleza humana. Él sabe que tenemos esa tendencia, esa tentación. Y dice, miren las aves del campo, no cosechan ni hilan, pero Dios las alimenta como quiera. ¿No son ustedes más importantes que los pájaros? Es una pregunta retórica. Está diciendo, ustedes son mucho más importantes que estos pájaros, pero Dios los alimenta aún a ellos. Jesús no dice que no trabajemos, pero Jesús dice que si Dios puede cuidar de los pájaros, puede cuidar de nosotros también. El verso 27 dice, ¿quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora a su vida? La preocupación no añade, sino que quita horas de tu vida. En la psicología hoy dice que las preocupaciones causan alzas de presión y levanta el riesgo de enfermedad cardiovascular, que todavía es la razón número uno para muerte en países desarrollados. Baja el sistema inmunológico, que hace que sea más difícil que el cuerpo luche contra todo tipo de enfermedades, incluyendo el cáncer y batallando cuando uno se enferma. El estrés reduce fluidos en las células y que aumenta el riesgo de úlceras y otras enfermedades digestivas, cambia la química de la sangre y levanta el riesgo de la diabetes. Esos cambios químicos también son la razón porque el estrés crónico se asocia con la depresión clínica. Enfermedades crónicas y el estrés crónico causa que los huesos no crezcan tan fuertes. También hace que se te caiga el pelo. Y afecta el nivel de memoria también, no puedes recordar también las cosas nuevas. Así que no ayuda, va contra nuestra salud preocuparnos. Dios sabe que Él no nos creó para que no nos preocupemos. Porque preocuparnos te hace daño. Muchas veces cuando hay ciertas personas que se enferman más que otros porque su sistema inmunológico está débil, y muchas veces es por estrés. Preocuparse implica una falta de fe en Dios. implica que pensamos que Dios no nos puede cuidar. Es una falta de fe. Tenemos que enfrentar las preocupaciones como cualquier otro pecado. Necesitamos simplemente cortar ese pecado tal como la lujuria o la impureza. Jesús dice, no sean como los paganos. La palabra pagano aquí significa idólatra, gente que adoran falsos dioses. No sean como ellos, dice Jesús. Ellos persiguen todas estas cosas. Pero el Padre Celestial sabe lo que ustedes necesitan antes de que siquiera le pidan. Como ejemplo, si nuestros hijos siguen preocupándose por nuestra habilidad de cuidar de ellos, muchos de nosotros tenemos hijos, siguen pidiéndonos, hey papi, ¿qué vamos a comer mañana? ¿Dónde vamos a vivir? ¿Qué ropa vamos a vestir? Si nuestros hijos están preocupados que nuestra habilidad de cuidar de ellos, ¿cómo nos sentiríamos? ¿Nos sentiríamos como insultados? No. ¿Ellos no confían que vamos a cuidar de ellos? Y así se siente Dios cuando nos preocupamos. Nuestra sociedad, nos preocupamos tanto acerca de tantas cosas, que son cosas por las cuales nos preocupamos. ¿Finanzas o qué? Esa es la primera. Accidentes, seguridad, salud. Nuestros hijos. Nuestros empleos. Tantas cosas. La mayoría de las cosas por las cuales nos preocupamos muchas veces ni siquiera se hacen realidad. Es como una enfermedad mental, ansiedad. Y hay gente que tiene que tomar medicamentos para reducir eso. Muchas veces nuestros comportamientos indisciplinados son causados por las preocupaciones. Por ejemplo, nuestras finanzas. Gastamos dinero que no tenemos. Vivimos más allá de nuestro ingreso. Acumulamos deudas con nuestras tarjetas de crédito, con altas tasas de interés. Y nos ponemos presión en nosotros mismos, preocupaciones en nosotros mismos. Y estas preocupaciones tienen un costo. Estas compañías de tarjeta de crédito ganan mucho, mucho dinero cobrando intereses. Te animan a gastar dinero, te dan recompensas hasta que caen en su trampa. Y después tenemos que pasar mucho tiempo trabajando para pagar esas deudas. Es una gran trampa para muchos de nosotros, para todos nosotros, especialmente los estudiantes universitarios cuando van a la escuela, están ahí en las universidades, hey, sacan esta tarjeta de crédito, es gratis. Eso es una trampa, no lo hagan. Les animo a tomar la clase de paz económica de Dave Ramsey. Thomas y Jennifer Hood facilitan esa clase y podemos aprender acerca de nuestras finanzas y cómo tomar control de nuestras finanzas y tener paz en nuestras vidas. Mi esposa y yo tomamos esa clase y quiero compartir de nuestras vidas. La mayoría de la enseñanza de Dave Ramsey está basada en principios bíblicos. Mi esposa y yo he compartido un poquito varias veces, pero mi esposa y yo vinimos aquí en el 2010 después de haber estado en Vietnam por 15 años ayudando a la iglesia allá y regresamos y no teníamos dinero. Nuestra familia nos prestó dinero para regresar y la iglesia nos ayudó con el viaje. Y por un tiempo eran cuatro de nosotros viviendo en la sala de mi hermano, mis dos hijos, mi esposa y yo, en lo que conseguíamos trabajo. Mi esposa comenzó a trabajar y estudiar a la misma vez, y yo estaba tratando de hacer lo que podía para mantener mi familia, y fue un tiempo bien difícil. Fuimos a esta clase de Dave Ramsey. Y esta mañana no estoy tratando de hacer un anuncio. Él no me está pagando ningún dinero para anunciar su clase. Pero solo quiero contarles cómo impactó mi vida. Pero tomamos la clase y decidimos seguir esos principios. El centro comercial favorito de mi esposa es las tiendas de benevolencia, y los míos son las ventas de garaje. Me encanta ir los sábados por la mañana para conocer a la gente, y la mayoría de las cosas que nosotros tenemos en nuestra casa vienen de esas tiendas baratas o de las ventas de garaje, las muebles, las estufas y cosas que tenemos, o nos los han dado o los hemos conseguido en esas ventas. Y con la ayuda de Dios, hermanos y hermanas, amigos, con la clase de Dave Ramsey, tenemos una casa sin hipoteca, no tenemos deuda de carro, no tenemos deuda de tarjeta de crédito, no tenemos préstamos estudiantiles. Y quiero compartir eso no para echármela, sino para animarles que viven una vida simple, así para que puedan tener más tiempo con su familia y para ayudar a otras personas. No caigan en la trampa de la deuda. Quiero retarles a todos a vivir una vida simple. Una vida simple. Un estilo de vida que complace a Dios. ¿Cuáles son sus prioridades en su vida ahora mismo? No pueden servir a Dios y al dinero. Eso es lo que aprendimos la semana pasada. Tienen que escoger una o la otra. Cuando Jesús murió, la única posesión física que tenía era la ropa que tenía puesta. Ese es el Dios que estamos tratando de seguir. El verso 33 dice, más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. ¿Qué significa buscar primeramente el reino de Dios? ¿Qué es su convicción acerca de buscar primero el reino de Dios? Ok, pidan consejo en lo que hagan. Buscar la voluntad de Dios cuando no es cómodo. El reino de Dios es lo más importante en nuestras decisiones. Volver a sus principios. Buscar primero el reino de Dios. Dice, Dios es la prioridad número uno en nuestras vidas. Nuestro caminar con Dios, hacer lo que complace a Dios. Dios primero. Por ejemplo, cuando escogen un empleo, vas a escoger un empleo que te hace trabajar tanto tiempo que no puedes ir a la iglesia. O sea, porque te obliga a trabajar overtime, te obliga a trabajar los domingos. O cuando escogen dónde vivir, viven en un lugar donde hay una iglesia que puedes participar, o vives tan lejos que no te puedes congregar. Esas son cosas para considerar cuando buscamos primero el reino de Dios. ¿Con quién sales en cita si eres soltero? ¿Son espirituales? Eso es buscar primero el reino de Dios. ¿Te vas a casar con alguien que es un discípulo? ¿Ama a Dios? Ese tipo de decisiones es buscar primero el reino de Dios. De nuevo, Jesús nos está llamando un estándar más alto, a buscar primero su reino. Eso no es fácil hacerlo muchas veces. Primero nos reta a amar a nuestros enemigos, a no resistir, a vivir una vida pura, a no divorciarnos, a no cometer adulterio, a no mentir, a no amar al dinero, a acumular tesoros en el cielo. Y ahora nos está diciendo, busca primero el reino de Dios. ¿Cómo vamos a hacer eso? ¿Cómo vamos a hacer eso? La respuesta es, pidan, busquen y llamen. Mi segundo punto es oración del reino. En capítulo 7, del 7 al 11. Mateo 7, del 7 al 11. Dice, pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá. Porque todo el que pide recibe, el que busca encuentra, y el que llama se le abre. ¿Quién de ustedes, si su hijo le pide pan, le da una piedra? ¿O si le pide un pescado, le da una serpiente? Pues si ustedes, aun siendo malos, saben dar estas cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre, que está en el cielo, dará cosas buenas a los que le pidan? Así que en todo, traten ustedes a los demás tal y como quieren que ellos los traten a ustedes. De hecho, esto es la ley y los profetas. Dios nos da aquí tres mandamientos. Pidan, busquen y llamen. Nos está diciendo, sean persistentes en sus oraciones, no se rindan. La única manera de hacer todo esto que estamos pidiendo es continuando pidiendo, buscando y llamando. No podemos hacerlo sin Él. Tenemos que buscar el poder en Dios. Si tratas de hacer esto por tu propia cuenta, no vas a lograrlo. Tal vez estás pensando, ¿cómo es que he estado pidiendo y orando por un aumento y nunca recibí un aumento? ¿Cómo es que estoy orando y pidiendo por una esposa o un esposo y no veo ningún candidato? ¿Cómo es que he estado pidiendo y orando porque mis hijos y mi familia sean cristianos y no están abiertos? No tienen que ir a Isaías 55:8, pero apunten. Isaías 58 dicen, porque mis pensamientos no son sus pensamientos, ni sus caminos son mis caminos, declara el Señor. Como los cielos son más altos que la tierra, mis caminos son más altos que sus caminos y mis pensamientos más altos que sus pensamientos. A veces queremos que Dios haga las cosas que nosotros queremos, que sea como el genio de la lámpara. Dios no es el genio de la lámpara. Dios conoce lo mejor para nosotros. ¿Quién es bueno para nosotros? En Romanos 8:28 dice que Dios, en todas las cosas, Dios dispone para el bien de quienes le aman, quienes han sido llamados de acuerdo a su propósito. Dios sabe lo que necesitas. Y a veces dice, ¿por qué Dios se tarda tanto? Somos impacientes. Pero Dios dice, confía en mí. Dios sabe lo que es mejor para ti. Tenemos que pacientemente esperar el tiempo de Dios. Su tiempo no es nuestro tiempo. Su juicio no es nuestro juicio. El próximo punto es juicio del reino. Mateo 7, del 1 al 5, versículo 1. No juzguen a nadie para que nadie los juzgue a ustedes, porque tal como juzguen se les juzgará, y con la medida que midan a otros se les medirá a ustedes. ¿Por qué te fijas en la astilla que tiene tu hermano en el ojo y no le das importancia a la viga que está en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano, déjame sacarte la astilla del ojo, cuando ahí tienes una viga en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás con claridad para sacar la astilla del ojo de tu hermano. Se me olvidó traerles algo. Iba a traer una viga en un ojo para demostrarla, pero la dejé en mi casa. Dice, no juzguen. Este verso es el más que tal vez el más que se menciona de la Biblia. Y es el más mal interpretado. Hay gente que dice, no juzguen, porque la Biblia dice, no juzguen. Jesús dice, no juzguen. Y la gente se pone defensiva y dice eso, ¿no? La palabra juzguen en griego es crino y significa condenar o castigar judicialmente. Así que Jesús dice, no juzguen así. No condenes a la gente. La manera que condenamos a la gente, tú vas a ser condenada también. No juzguen hipócritamente. Eso es lo que Jesús está diciendo. No hagan eso. Miren en Santiago, capítulo 4. Santiago 4, verso 11. Están callados hoy. Santiago 4, 11 dice. Hermanos, no hablen mal unos de otros. Si alguien habla mal de su hermano o lo juzga, habla mal de la ley y la juzga. Y si juzgas la ley, ya no eres cumplidor de la ley, sino su juez. No hay más que un solo legislador y juez, aquel que puede salvar y destruir. Tú, en cambio, ¿quién eres para juzgar a tu prójimo? Claramente, dice, que no debemos juzgar a otros. Ese es el trabajo de Dios. Volviendo a Mateo 7. Dice, juzgamos todo el tiempo. Esta mañana cuando viniste aquí, lo más seguro hiciste 100 juicios antes de entrar aquí. Si no, tienes que juzgar cuándo vas a virar a la derecha, cuándo vas a la izquierda, cuándo esperar para que pase la otra persona. Hacemos juicios todo el tiempo. ¿Dónde vamos a comer? ¿Qué ponernos? Si nos vamos a lavar los dientes esta mañana, yo espero que lo hayan hecho. Pero dice, para juzgar te tienes que quitar primero la viga de tu ojo. ¿Cómo vas a decirle a tu hermano, mira, tienes un polvito en el ojo cuando tengo una gran viga en el mío? Eso es hipócrita. Dice, primero lidia con tu propio pecado, con tu propia vida, para poder ayudar a otra persona, para que puedas ver claramente. Cuando tenemos pecados en nuestras vidas, no podemos ver claramente. Necesitamos otras personas que nos ayudan cuando tenemos polvo en el ojo. Muchas veces cuando tienes un polvo en el ojo no lo puedes ver tú mismo, necesitas otra persona que te ayude a ver ese polvo. Y nosotros necesitamos, hermanos y hermanas, que nos podemos confiar en ellos para que nos ayude. Tenemos que ser humildes para ayudar a otras, para pedir a otras personas que nos ayuden a quitar ese pecado. Pero aquí hay gente que tienen discernimiento, tienen sabiduría, que nos pueden ayudar. gente que está dispuesta a decir la verdad en amor. Y a veces tenemos miedo de ayudar a la gente porque tenemos esa viga en nuestro ojo. Y no queremos ser vistos como hipócritas. Y tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados para poder ayudar a otras personas. Para poder estar más seguros cuando ayudamos a la gente. Y necesitamos ayudarnos mutuamente a crecer. No podemos ver pecado en nuestras vidas y dejarlo pasar desapercibido. Eso no es amar a nuestro hermano. Tenemos que animarnos a seguir el camino del reino. Así que, ¿cómo podemos ayudar a alguien sin juzgar o ser crítico? Bueno, antes de corregir a alguien, examina tu propio corazón para ver si estás guiando o ayudando o educando en amor o si tu intención es humillar o hacer sentir mal a la otra persona. Trata de conocer a la otra persona y su situación y entenderlos antes de que los ayudes. No debemos juzgar basado en opiniones, porque todos tenemos opiniones, amén. Y tenemos que utilizar la Biblia como el estándar para los juicios que tomamos. Jesús dijo, yo les doy mi palabra. Yo no los voy a juzgar. Las palabras que yo he hablado los juzgarán al día final. La palabra de Dios nos va a juzgar. Querámoslo o no. Miremos en el verso 6 del capítulo 7. Dice, no den lo sagrado a los perros, ni echen sus perlas a los cerdos, no sea que se vuelvan contra ustedes y los despedacen, no sea que los pisoteen. ¿Qué está Jesús diciendo aquí? Jesús está haciendo una analogía de cómo compartir la palabra de Dios o compartir el reino de Dios con la gente. Hay gente que no es digna de escuchar la palabra de Dios. No están abiertos. No pierdas tu tiempo precioso con gente que no está abierta. Dice que hay gente que no quiere escucharlo. No pierdas tu tiempo. No de lo sagrado a los perros. Él no quiere llamarle a la gente de perros, pero es la analogía que él está usando. Gente que no le importa la palabra de Dios. Estás desperdiciando perlas. El reino de Dios es un tesoro, es como tesoro en el campo. Miren en Mateo 13. En el verso 44. El reino de los cielos es como un tesoro escondido en un campo. Cuando un hombre lo descubrió, lo volvió a esconder y lleno de alegría fue y vendió todo lo que tenía y compró ese campo. También se parece el reino de los cielos a un comerciante que andaba buscando perlas finas. Cuando encontró una de gran valor, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Jesús dice que el reino de Dios es como un tesoro, es como perlas. Y si tú no te das cuenta, te lo estás perdiendo. Cuando te das cuenta de lo que significa estar en el reino del cielo, estás dispuesto a dejarlo todo. Y muchas personas no se dan cuenta. Es como esa perla escondida, la palabra de Dios, es tesoro, oro, plata. Yo le pregunté a mi hijo, ¿tú preferirías tener sabiduría y conocimiento de Dios o dinero y oro y plata? Y él lo piensa y dice, la sabiduría de Dios. Yo le digo, ¿por qué? Yo le digo, si tengo sabiduría puedo ganar mucho dinero. Él me dice, si tengo sabiduría puedo ganar mucho dinero y puedo ir al cielo a la misma vez. Pero mucha gente persigue el oro y la plata y se pierde en el cielo. Él dice, no, yo prefiero tener sabiduría y conocimiento e ir al cielo y tener todo el oro y no ir al cielo. Y él tiene 11 años. Pero les pregunto, ¿estamos agradecidos por el reino de Dios? ¿Estamos agradecidos por el reino de Dios? ¿Se va a demostrar en tu vida? Cuando vienes a la iglesia se demuestra, ¿estás agradecido o no? Algunos de nosotros hemos estado en el reino por mucho tiempo y a veces lo tomamos por sentado. No, hemos olvidado cómo es estar en el mundo. Quiero concluir esta mañana. Hemos estado estudiando el reino de Dios. Hemos estado estudiando y tratando de vivir la vida del reino. No es fácil. Necesitamos a Dios, tenemos que pedir, buscar, implorarle a Dios. Tenemos que ver que somos como pordioseros espirituales, somos pobres en espíritu. Tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a llegar. Tenemos que buscar primero el reino de Dios. Tenemos que juzgar como Jesús quiere que juzguemos. Tenemos que buscar gente en nuestras vidas que nos ayuden a ver lo que debemos cambiar. Amén. Gracias por escuchar. Por favor, busquen a sus hijos.